Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
De la tarde, hora central europea, es el momento del repaso internacional y atención porque acabamos de conocer una noticia, una resolución sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La oficina del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado hoy, y lo acaba de hacer ahora, el tan esperado informe relacionado con los disturbios de ese día, del 6 de enero, en el que el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, dice que no se encuentran evidencias que sugieran que agentes federales estuvieron involucrados en la incitación al asalto al Capitolio. Se determina que el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, encargó a tres fuentes confidenciales viajar a Washington para informar sobre sujetos de terrorismo interno que posiblemente asistieran al evento, pero ninguna estaba autorizada a ingresar al Capitolio o una área restringida o a violar la ley el 6 de enero, ni el FBI tampoco ordenó alentar a otros a cometer actos ilegales ese día. También se ha mencionado que el FBI no tenía la responsabilidad principal de la recopilación de inteligencia o la seguridad del evento y que meramente cumplió un rol de apoyo tomando medidas importantes para prepararse. Bien, esto es lo último que sabemos sobre la resolución respecto a responsabilidades del 6 de enero, del día del asalto al Capitolio. Mientras tanto, también tenemos que seguir el minuto a minuto en Francia. Emmanuel Macron nombrará este viernes al nuevo primer ministro del país, Estefanía Moniz.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombrará este mismo viernes al nuevo primer premier del país, que sustituirá a Michel Barnier después de que fuera desbancado del Ejecutivo hace una semana tras prosperar una moción de censura en su contra. Según ha informado el Elíseo, en un comunicado, el primer ministro será nombrado por la mañana, poniendo así fin a las especulaciones de que el nombramiento pudiera producirse este mismo jueves, más aún después de que Macron haya cortado su visita a Polonia. Francia lleva ya más de una semana sin primer ministro después de que el pasado 4 de diciembre prosperara una moción de censura impulsada tanto por la izquierda y respaldada por Reagrupación Nacional, el líder Marine Le Pen, que ha desbancado a Barnier, nombrado apenas 3 meses atrás, pero sin apoyos en el Parlamento galo.
Y respecto a la guerra en Ucrania, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ordena al ejército desplegar el misil Oresnik,
así como elaborar planes para su posible uso. Según el jefe del Estado Mayor General, Pavel Muraveiko, solo el presidente ruso, Vladimir Putin, conoce la cantidad de misiles Oresnik que se entregarán a Bielorrusia. Los misiles se proporcionan de manera gratuita y recuerdan que en el territorio de su nación había armas nucleares rusas que actuarían como disuasivo contra posibles agresores. El presidente Putin prometió emplazarlos en el país vecino durante la segunda mitad de 2025, aunque, como en el caso de las armas nucleares tácticas rusas ya desplegadas, el botón rojo se encontrará en Moscú. Sin embargo, la elección de los objetivos en el territorio de un enemigo potencial será y seguirá siendo competencia de los dirigentes políticos militares de Bielorrusia.
El Kremlin garantiza la respuesta al uso de misiles ATACMS por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que Rusia responderá al uso de los misiles de medio alcance estadounidense proporcionados a Zelensky para combatir contra Rusia, señalando que la respuesta se dará cuando y de la manera que se considere apropiada, pero enfatiza en que se dará sin falta. El Ministerio de Defensa ruso informaba ayer que Ucrania utilizó 6 misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos para atacar el aeródromo militar ruso cerca de la frontera con Ucrania, lo que ha provocado múltiples víctimas y daños menores a los edificios. Sobre el uso de los misiles ATACMS por parte de Ucrania, Donald Trump está totalmente en desacuerdo en permitirlos.
We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden.
El recién nombrado persona del año por la revista Time y presidente electo de Estados Unidos considera peligroso que el presidente ucranio Volodymyr Zelensky pueda disponer de estas armas. Trump ha abogado por una solución diplomática al conflicto desde que lanzó su candidatura.
El Kremlin también ha concretado que su presidente, Vladimir Putin, no ha sido invitado a la investidura del presidente electo Donald Trump el próximo 20 de enero. Ha dicho que, bueno, al menos de momento, pero su homólogo chino, Xi Jinping, sí está ya en la lista.
Lo ha confirmado el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov. Al parecer, el republicano sí ha invitado a su investidura al presidente chino Xi Jinping, pese a que ningún líder extranjero ha estado presente durante la toma de posesión de un presidente estadounidense desde al menos 1874. Trump habría invitado también a otros mandatarios como el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Entre tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha declarado el jueves que Moscú está abierto al diálogo con la administración entrante del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiterando comentarios anteriores por el presidente Vladimir Putin.
Y mientras, Rusia ha presentado a Hungría una propuesta de canje de presos tras la llamada entre Putin y Orbán.
El gobierno de Rusia ha entregado a la embajada de Hungría una lista de prisioneros para un hipotético canje con Ucrania un día después de que el primer ministro húngaro Viktor Orbán propusiese este intercambio y una tregua por Navidad en una conversación telefónica con el presidente ruso, con Vladimir Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmado ante los medios las dos ideas planteadas por Orbán en dicha llamada y que el Servicio Federal de Seguridad ya ha entregado su propuesta específica a la embajada. Sin embargo, da por hecho que Kiev rechaza el plan, a juzgar por la reacción del presidente Zelensky.
En Oriente Medio, Israel se prepara para posibles ataques a instalaciones nucleares de Irán.
La Fuerza Aérea Israelí se está preparando para posibles ataques a las instalaciones nucleares de Irán en medio del debilitamiento del grupo aliado de Irán en Oriente Medio y el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Según fuentes, el ejército israelí está considerando atacar las instalaciones nucleares iraníes porque cree que Irán podría avanzar más con su programa nuclear, ya que ha estado prácticamente aislado. Tras los importantes cambios en la región del Medio Oriente, particularmente en Siria, el ejército de Tel Aviv cree que ahora podría ser el momento adecuado para atacar los sitios nucleares en Irán, según afirman las fuentes.
Los países del G7 se ofrecen a apoyar al nuevo gobierno sirio si respeta el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Según un comunicado, los líderes políticos del G7, que aglutinan a las principales potencias occidentales, brindan su pleno apoyo al proceso de transición política en Siria y se ofrecen a colaborar con el nuevo gobierno siempre y cuando sea inclusivo y garantice el respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Desde el G7 esperan que cualquier integrante de la administración demuestre un compromiso con los derechos de todos los sirios, impida el colapso de las instituciones del Estado, trabaje en la recuperación y rehabilitación del país y garantice las condiciones para el retorno seguro, digno y voluntario de todos los que se han visto obligados a huir.
Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, asegura que Benjamin Netanyahu está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre rehenes.
Estados Unidos está intentando impulsar un acuerdo en Gaza tras señales de ambas partes de que es posible. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, considera que podría estar cerca ese acuerdo sobre el alto el fuego y la liberación de rehenes, ya que Israel ha dado señales de que está preparado y hay indicios también por parte del movimiento islamista Hamas. Tras reunirse en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, considera Sullivan que puede que no ocurra, pero cree que puede ocurrir con una voluntad política por ambas partes. Afirma que tiene previsto viajar a Qatar y Egipto, compañeros de Washington en las conversaciones para avanzar en esos esfuerzos de traer a los rehenes de vuelta a casa. También permitiría un aumento masivo de la ayuda humanitaria.
En clave macro, hoy jueves hemos conocido las solicitudes iniciales por desempleo en Estados Unidos, que aumentan en 17.000 hasta un total de 242.000.
Solicitudes iniciales por desempleo que terminan en la semana del 7 de diciembre. El promedio de estas cuatro semanas ha aumentado en 5.750. La tasa anticipada de desempleo asegurado, ajustada estacionalmente, se sitúa en el 1,2% sin apenas cambios en comparación con la semana anterior. También hemos conocido el índice de precios al productor en Estados Unidos sobre una base ajustada estacionalmente, que ha aumentado un 0,4% en el mes de noviembre en comparación con el mes anterior. Y por último, miramos a los inventarios de gas natural, que bajan en 190 millones de pies cúbicos.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Aquadeus, la compañía de agua mineral natural, ha sido galardonada con la prestigiosa Antena de Oro en la categoría empresarial por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Este premio reconoce su compromiso durante sus 25 años de trayectoria, promoviendo hábitos saludables y apoyando actividades deportivas y culturales, teniendo como fin aportar valores saludables en la sociedad. Este reconocimiento también destaca la excelente relación de Aquadeus con los medios de comunicación. El director general Adrián Pérez recibió el galardón de manos de la reconocida periodista Sonsoles Onega.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 15% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Actualidad geopolítica en visión global.
Actualidad geopolítica, y son muchos los mensajes que queremos analizar e ir desgranando poco a poco, porque sí, estamos ya a puntito de cerrar el año 2024 y de cara a 2025 son muchas las incógnitas que tenemos abiertas respecto a si se va a resolver o no el conflicto entre Rusia y Ucrania a tenor de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuáles son los pronósticos de la OTAN en medio de los últimos mensajes de Mark Rutte, que dice que nos preparemos para los próximos 4 o 5 años porque no estamos preparados para ello y se necesita, por cierto, seguir incrementando el gasto en defensa para un escenario que desde luego pinta bastante sombrío. Y mientras tanto, seguimos también con la mirada en Oriente Próximo y, bueno, en otros frentes que puedan surgir, porque también sabemos que con la llegada de Donald Trump las tensiones comerciales con China pueden ir a mucho más, sobre todo teniendo una línea roja clara como es Taiwán. Vamos a intentar analizar algunas de estas claves con nuestros invitados. Íñigo Petit, CEO de Eden Global. Íñigo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Marta?
Nos acompaña, gracias Íñigo. También nos acompaña Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes a ti también.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, no queremos pecar de alarmistas, pero hoy Mark Rutte ha sido de todo menos optimista. De hecho, le hemos visto muy sombrío, me atrevería a decir, que desde que está en el cargo de secretario general de la OTAN ha sido desde luego uno de los discursos más sombríos. Entre otras cosas, bueno, él ha dicho la situación de seguridad no tiene buena pinta, es la peor de mi vida, sospecho que también la de todos. Desde Bruselas se tarda un día en llegar a Ucrania, un día. Así de cerca pueden caer las bombas rusas, así de cerca vuelan los drones iraníes y no mucho más lejos los soldados norcoreanos luchan. Cada día esta guerra causa más devastación y muerte. Putin está intentando borrar a Ucrania del mapa. Bueno, y entre otras cosas, él ha dicho, la OTAN no está preparada para lo que se viene en 4 o 5 años. Tenemos que empezar a pensar en un escenario de guerra porque aunque no estamos en guerra, eso ha dicho él, tampoco estamos en paz. Íñigo, son muchos mensajes, pero esto de que la OTAN admita ya de forma abierta y directa que no está preparada para la que se nos puede venir encima, desde luego, bueno, un mensaje que quizás llega tarde, también podríamos criticar eso en medio de todo lo que está ocurriendo, pero claro, ¿qué podemos esperar si la OTAN está viendo este panorama tan sombrío? ¿Qué nos queda el resto?
Bueno, yo creo que la OTAN ya no es que espere este panorama, es que lo está viviendo. Sí. De facto, aunque de una forma estratégica o táctica, está participando en los conflictos que están encima de la mesa y aunque no me gusta decir aquello de te lo dije, Marta, en este caso, en una de las tertulias que hemos tenido en el pasado, yo era un poco pesimista y hablábamos, no sé si lo recordarás, de los 100 primeros días de Donald Trump,
sí,
que iba a tener por delante algunos de los conflictos más importantes que había en el mundo y que las decisiones que tomara respecto al papel de Estados Unidos iban a marcar el futuro de la geopolítica a nivel mundial los próximos meses o años. Yo creo que es lógico ser pesimista. Desde luego, las últimas informaciones no son halagüeñas. Vemos que los conflictos van a más. Israel sigue en una actitud belicista que parece sin límites. Ya lo que es Gaza o Hamas se le ha quedado pequeño y ambiciona mucho más. Por el otro lado, el eje contrario se está alineando. Vemos un golpe de Estado en Siria, que sin duda va a cambiar las normas del juego en todo Oriente Próximo, y creo que a nivel internacional es mucho más grave lo que puede ocurrir en todo Oriente Próximo, dado la cantidad de países que se pueden ver involucrados y con el potencial militar que tienen todos ellos, que ahora mismo en la guerra de Rusia y Ucrania, donde creo que vivimos, enfrentamientos bélicos que tienen una intensidad, vamos a decir, variable, que puntualmente son altos y de repente pues bajan el nivel durante unas semanas, y una intensísima guerra fría de mensajes, de globos sonda, de estrategias, que creo que a todas las partes conviene más, en la medida en la que pues los intereses económicos de Rusia a nivel global son mucho más importantes que algunos de los países que podemos encontrar en Oriente Próximo. Uh-huh. Y por responder un poco a lo que comentaba sobre la OTAN ya está en estos conflictos. Ahora lo que toca ver, y creo que en el inicio del año nos jugamos mucho en términos de geopolítica, geoestrategia, las decisiones que tome Donald Trump pueden cambiar por completo el devenir de los acontecimientos. La única escollo, la única pega, confiando en las cualidades de Donald Trump para conseguir este objetivo, que en esto sí tiene una trayectoria demostrada, para mí el conflicto está en los interlocutores, ¿no? Que veo a Putin con unas ganas de grandilocuencia, de hacer historia más allá de lo que ya lo ha hecho, y no precisamente en buenos términos para la humanidad. Y por el otro lado veo a Netanyahu, que de un ataque terrorista pues se va a sacar una guerra pues contra todos, ya no solo contra la organización terrorista que le atacó, sino contra todos aquellos con los que de una forma o de otra ha mantenido enfrentamientos durante muchísimos años. Uh-huh. Así que no creo que sea excesivamente pesimista, creo que el mundo no ha vivido nada como lo que tenemos por delante, puesto que hemos tenido conflictos, pero nunca con los países del calado con los que nos encontramos ahora mismo, con un avance tecnológico sin precedentes, tanto militar como también informático, que es muy importante, y con una globalización que bate máximos año tras año en términos de acuerdos comerciales. Creo que es evidente que no hemos vivido nada igual, porque el mundo es muy distinto, y espero que sea esta última, esta globalización, la que imponga el sentido común, aunque me temo que este criterio en Oriente Próximo no tiene el mismo calado que cuando hablamos del conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Así que yo tengo más esperanzas en que Donald Trump consiga su objetivo en Rusia y Ucrania a que logre paralizar los pies a Netanyahu. Creo que Netanyahu vuela solo, y en esta situación la verdad es que no podemos esperar a corto plazo, en mi opinión, una paz que anhelamos desde hace mucho tiempo.
Bueno, madre mía, muchísimas cosas aquí sobre la mesa. He ido tomando nota de todo para no dejarme nada, y sobre todo para luego, Miguel, dirigirte a ti algunas preguntas que me van surgiendo mientras escucho a Íñigo. Claro, por un lado, ¿por qué ahora la OTAN decide cambiar un poco el mensaje y crear más conciencia, ¿no?, sobre lo que ocurre? Porque decía Íñigo, bueno, quizás la OTAN no tiene que hablar tanto a futuro de lo que eso nos viene, porque ya lo estamos viviendo en el presente. Pero luego está el papel de Donald Trump. Se habla muchísimo, sobre todo desde el resultado electoral definitivo, se habla mucho del papel que podría tener Donald Trump en la resolución de la guerra en Ucrania. Los hay muy optimistas, pero también los hay muy pesimistas. Hay gente que directamente descarta que Donald Trump pueda hacer algo, y mencionando un poco quizás también la grandilocuencia de Putin, o la poca disponibilidad de los interlocutores de cara a zanjar esto. Pero hay una cuestión importante. Mencionaba Íñigo a Netanyahu, y hacia aquí voy a dirigir la pregunta, porque, como sabéis, Donald Trump ha sido nombrado persona del año por la revista Time. La primera vez que recibió este nombramiento fue en 2016, y una entrevista que le ha hecho la revista ha cogido como titular una de las claves respecto a Oriente Próximo. Le han preguntado a Trump si cree que podría ocurrir una guerra con Irán. Y Trump ha dicho que lo ve posible, que todo es muy volátil y que no puede descartar nada. Claro, Estados Unidos como aliado de Israel y teniendo en cuenta también el objetivo de Netanyahu ahora respecto a Irán, esto nos suma a otro fuego más que parece que lejos de que apaguemos uno, vamos a encender otro antes de tiempo. Miguel, ¿crees que nos debemos adelantar tanto y empezar a pensar también en un nuevo fuego más encendido con Estados Unidos contra Irán?
Yo sinceramente creo que no. Vamos a ver. Irán en estos momentos ha perdido una gran capacidad de enviar armas a Hezbollah, Hamas, a Siria, etcétera. Es decir, Irán está ahora mismo mucho más aislado que antes de la ocupación de Siria por parte de los yihadistas. Creo que Irán ahora mismo lo tiene difícil. Tenemos que tener en cuenta que Irán está a 2.000 kilómetros del escenario de operaciones donde están los problemas de Siria, Israel, Líbano y demás. Entonces, vamos a analizar, estamos creyendo que Irán es una superpotencia y no lo es. Otra cosa es el tema del uranio enriquecido, el tema de que pueda llegar a tener una bomba nuclear y tal. Yo personalmente creo que todavía no la tiene y supongo que los agentes de la CIA y del MI6 estarán por ahí dando vueltas buscando si es posible. Yo creo que ahora mismo los iraníes deben de replantearse un poco lo que van a hacer. Se decía que Ali Yamenei, el líder máximo de Irán, pues no estaba muy de acuerdo con el apoyo tan fragante que algunos de sus generales, como Soleimani u otros, estaban dando a Hezbollah y al régimen de al-Assad. Entonces, ahora aquello ha desaparecido, ha explosionado, pero realmente ha sido, creo que para todos, sorprendente cómo Siria ha colapsado en 13 días. Es bueno, pues una cosa normal, evidentemente era un ídolo con los pies de barro. Entonces, yo creo que Irán a mí no me genera problemas. Me da más problemas Trump, porque evidentemente es un hombre que puede funcionar por impulsos. Pero bueno, yo creo que es una guerra que nadie quiere. Y evidentemente Irán es un país bastante grande, es un como 7 veces España, es un país que bueno que tiene un ejército importante, lleva muchos años preparándose para, digamos, la lucha y tiene unas tropas de élite importantes. Esta guerra no sería fácil. Si Estados Unidos tuvo que salir de Afganistán por pies, porque no era capaz de ganar a los talibanes, que eran infinitamente inferiores a los iraníes, o sea, sería de locos, o sea, sería impensable. Yo creo que Trump ahora mismo se va a concentrar en el tema Rusia y bueno, pues Netanyahu, efectivamente, lo ha dicho muy bien Íñigo, es una persona que no hay forma de controlar, va por libre, busca más su propia supervivencia, está tratando de seguir ahí en el poder y bueno, pues ha hecho cosas que a mí me parecen que no son lógicas, como lleva 2 o 3 días ha estado bombardeando todas las infraestructuras sirias, barcos de todo, etcétera, y se supone que no hay una declaración de guerra previa. Claro, a mí que Netanyahu, a un país que no le ha declarado la guerra, que bueno, que sí, que son enemigos, digamos, latentes, pero que se dedique a bombardear el país y a destruirle sus infraestructuras, pues me parece un acto de guerra, un acto que incluso sería denunciable ante el Tribunal de la Haya. Es decir, eso no se puede hacer. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. O sea, yo dije, no, es que hay armas químicas, me suena lo de Bush, si os acordáis, cuando lo de Irak, oiga, no sé si habrá armas químicas, pero al final no han encontrado armas nucleares en Irán, no han encontrado armas químicas en Irak y yo sinceramente presumo que tampoco las hay en Siria. Entonces son excusas que se montan para montar follones. Creo que el tema de Oriente Próximo, estoy de acuerdo, es ahora mismo uno de los grandes focos complicados en el mundo, pero bueno, no me parece que haya ningún actor que tenga la fuerza suficiente como para imponerse a los demás. Os recuerdo que Siria es una especie de puzzle en el que hay de todo. Mayoritariamente son chiíes, son árabes, pero bueno, ahí hay alawitas, hay suníes, hay armenios, hay kurdos, hay drusos, hay cristianos moronitas, hay de todo en Siria. Sí. Entonces, un planteamiento de decir, no, es que van a poner la Sharia, yo creo que es impensable. Sobre todo porque al final ellos necesitan que los millones y millones de sirios que se han salido sobre todo a Turquía y al resto de Europa pues vuelvan y que empiecen a reconstruir el país. Hay que esperar a ver qué hace al-Jolani. Pero yo creo que aquí hay que esperar. O sea, y en cuanto a lo último, el último detalle que comentabais, el tema de Marrute, yo creo que está poniendo la venda antes de la herida. Yo sinceramente creo que Rusia se ha quedado exhausta con el tema de Ucrania, incluso en munición, que ha tenido que comprarla fuera. Es decir, ¿qué sentido tiene que un país que tiene 1,8 billones de PIB, recuerdo que nosotros tenemos 1,5, pues vaya a hacer una invasión de países europeos? Para mí no tiene sentido. Sigo confiando en que Trump pueda resolver el tema, porque a Putin también le interesa acabar con esta guerra en el primer trimestre del año que viene, pero evidentemente, como ya hemos dicho, Trump es una persona imprevisible.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre, porque desde luego hay muchas expectativas sobre lo que puede hacer Trump. Íñigo mencionaba al principio algo que también comentábamos en anteriores tertulias aquí en Visión Global, que es que van a ser un buen indicador esos 100 primeros días de mandato de Donald Trump, un indicador para calibrar el rumbo de este gobierno, de esta administración 2.0. Por cierto, a tenor de lo que mencionaba Miguel respecto a los ataques de Israel en Siria, como ya viene siendo habitual, el mensaje por parte de Israel es: hacemos esto porque queremos evitar que determinadas armas o que determinados gestos, acciones puedan ser aprovechados por el enemigo, ¿no? En este caso, que las armas no caigan en malas manos, así que bueno, aprovechamos y destruimos todo el arsenal, armamento que pueda tener el antiguo régimen de Al-Assad por si las moscas. Bueno, este es el mensaje que se traslada desde Israel. Mientras tanto, también hemos conocido que se está preparando Israel para posibles ataques a instalaciones nucleares de Irán. No es la primera vez que hablamos de esto, no es la primera vez que se sugiere esta posibilidad. La administración saliente de Joe Biden hizo la petición directa a Netanyahu de que no optara por esa vía, pero parece que sigue existiendo esa amenaza. De hecho, lo último que sabemos es que las fuerzas aéreas de Israel se están preparando para posibles ataques. No decimos que lo vayan a hacer, ni mucho menos, pero en medio del debilitamiento de Hezbollah, el colapso de Al-Assad, parece que podría haber ahí una vía de vamos a aprovechar y vamos a hacer esto ya, que bueno, total, Biden ya se va, entrará Trump y ya será otro problema. Yo no sé si esta es la lectura que tenemos que hacer, Íñigo, pero desde luego da un poco la sensación.
Hombre, siempre he pensado que las guerras preventivas son muy peligrosas, porque es como es jugar a la ruleta a rojo o al negro. Es decir, ataco por si me atacan. El problema es que también estás atacando aunque no te ataquen. Y eso, ese conflicto moral, ese riesgo moral que existe siempre, pues es muy peligroso de gestionar, ¿no? Y parece que Netanyahu, que tenía la oportunidad de haber puesto en marcha un conflicto armado para acabar con Hamás y tener el apoyo de Occidente en ello, ha elegido el camino que le ha alejado de todo Occidente, de todos los aliados históricos en la toma de decisiones. Es evidente que Europa no se va a alinear con regímenes islamistas o similares, es evidente, pero de ahí a apoyar las decisiones de Netanyahu, pues evidentemente hay un paso muy grande y creo que se está quedando sin apoyos. La lectura que acabas de comentar, Marta, en mi opinión, no debe ser muy distinta a la que tiene en la cabeza Netanyahu. Ahora mismo hay un trono vacío en Estados Unidos, hay un vacío de mando durante estos días que da la casualidad que a él le vienen muy bien en esta situación tras los movimientos en Siria para tomar decisiones sin que Biden tenga la fuerza de decirle ni media palabra y que por el otro lado Trump todavía no tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que Netanyahu pues está volando libre y va a seguir haciéndolo hasta que Trump le diga quieto, parado, que estoy aquí mando yo, si es que lo consigue. Y es ahí donde creo que la política internacional puede cambiar mucho, porque históricamente esa alineación entre Estados Unidos e Israel ha marcado en buena medida el devenir de la geopolítica, desde luego en Oriente Próximo, seguro, ¿no? Pero también incluso internamente en el propio Estados Unidos, donde la comunidad judía pues es también muy importante, creo que aquí es donde tiene un verdadero papel Donald Trump y que le va a costar mucho jugar las piezas en Oriente Próximo. El papel de Irán a mí me preocupa, puesto que Irán, como bien comentabais, lleva armándose mucho tiempo, lleva formando a sus fuerzas armadas, comprando armamento, evolucionando su tecnología durante muchos años a la espera de un conflicto. Y creo que Netanyahu le está dando muchos motivos y todos los aliados de Irán están presionando para que ese eje se termine de conformar y pase a la acción, ¿no? Que pase de ser algo teórico a ser algo real en el que haya de verdad una respuesta coordinada de estos países. Creo que ese momento sería el peor para todos nosotros. El momento en que todos estos países de verdad decidan tomar una acción no individual contra Israel y obligando en ese momento, en mi opinión, a Estados Unidos a mover pieza. Creo que ese es el momento crítico y es donde existe un gran riesgo de que esta guerra se internacionalice y, peor aún, se enquiste. No podemos olvidar que en toda esa zona las guerras no duran un año o dos, duran siglos incluso. O sea que no podemos perder de vista que también hay un componente cultural e histórico que va a ser muy difícil de combatir por muy Trump que seas, ¿no? Así que meses complicados los primeros de 2025.
Bastante. Sí, meses complicados. Por el momento no estamos viendo mucho optimismo respecto al arranque de 2025. Nos quedan nada, 3 minutitos, pero Miguel, yo quería preguntaros, pero te pregunto a ti, por si no me diera tiempo luego a Íñigo a trasladarle la pregunta, ¿cómo recibes el nombramiento de Trump como persona del año por la revista Time? Recordemos, en 2016 ya recibió este honor, pero es que el año pasado quien recibió este título fue Taylor Swift, una clara demócrata que ha apoyado a Kamala Harris durante la campaña. A mí me parece que es una lectura bastante curiosa la que podemos hacer aquí.
Sí, vamos a ver, es curioso, pero también es cierto que hay que reconocer que Donald Trump ha sido el protagonista de este año. Al final, la revista Time lleva ya muchos años poniendo portadas a, bueno, pues a personas que considera que han sido relevantes para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero es cierto que Donald Trump ha conseguido una victoria arrolladora en Estados Unidos, mucho más arrolladora de lo que esperaba cualquier encuesta, y hay que reconocer que, bueno, que ha sido capaz de resurgir de sus cenizas a pesar de su edad, a pesar de cómo es y todo. Entonces, bueno, pues yo sinceramente no me extraña que Time le considere persona del año. Es una persona que ha conseguido lo que muy pocos conseguirían en estas circunstancias. Y bueno, no me gusta, ya sabéis que no comulgo con él, pero he de reconocer que es una persona que tiene unas capacidades, comunicativas o de captación de voto y todo ese tipo de cosas que no son habituales. Y bueno, pues al final hay que reconocer que sí. Otra cosa es lo que haga a partir de enero, que efectivamente estoy de acuerdo con vosotros que cuidado, a ver qué hace.
Ojo, cuidado, venga, que nos da tiempo, Íñigo, impresiones sobre el nombramiento de Trump.
Bueno, es indudable que es la persona del año. O sea, quiero decir, creo que solo a su altura debería estar quizá por influencia Elon Musk, y es prácticamente hablar de las mismas personas, ¿no? Probablemente sean las dos personas que cada uno en su ámbito tengan un discurso más disruptivo, uno en la política, otro en la empresa o la tecnología, y no es de extrañar. Lo que pasa es que habría que plantearse si ser la persona del año en la revista Time implica ser también una buena persona. Eso habrá que verlo. Quiero decir que puede ser un reconocimiento a la visibilidad, pero sin un componente pues ético de juicio de valor que haya por detrás, ¿no? Vamos a ver si Donald Trump aquí pues es capaz de mejorar su reputación, que siempre le tildamos de muchas cosas malas, sí, pero tiene ahora una oportunidad de hacer grandes cosas buenas, a ver si las aprovecha.
Bueno, no es el Nobel de la Paz, que también algún presidente se lo llevó sin todavía haber hecho mucho y nos sorprendía, ¿no? Esto es otro reconocimiento, pero vamos a dejarlo ahí, con o sin componente ético, ahí no nos vamos a mojar tanto. Muchísimas gracias, Íñigo Petit, CEO de Aiden Global, y Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Como siempre, un placer teneros en este ratito de tertulia.
Gracias, Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Hola, soy Javier Alfayate, gestor y analista de bolsa. Quería desearte unas muy felices fiestas de mi parte y también de parte de todo el equipo de Link Capital. Esperamos que lo pases muy bien y que disfrutes. ¡Feliz Navidad!
Hola, soy Juan Luis García y desde Ant Bank queremos desearos unas felices fiestas y deciros que seguimos comprometidos con ofrecer la mejor información sobre economía y finanzas para que podáis tomar las mejores decisiones.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Radio Intereconomía. Visión global. Destacamos lo importante.
Frenar a Rusia es el objetivo del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Durante su discurso en el Concert Noble de Bruselas, Rutte ha apuntado a varias claves para alejar la amenaza rusa de Occidente. Pero quizá hay una que destaca por encima del resto. Bueno, algo que ya viene diciendo Donald Trump desde hace tiempo. La OTAN debe gastar en defensa más allá del 2%. Estefanía Muniz.
La OTAN endurece su discurso frente a la agresión de Rusia. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, da un paso más en la escalada del conflicto y pide cambiar la mentalidad de sus aliados hacia una postura más bélica. Vamos a escucharlo.
We can prevent the next big war on NATO territory and preserve our way of life. This requires us all to be faster.
Dice Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que es hora de aceptar y adoptar una mentalidad de guerra, potenciar la producción y el gasto en defensa. En un discurso pronunciado durante una conferencia de Carnegie Europe en Bruselas, Mark Rutte deja claro que no estamos en guerra todavía, pero que tampoco estamos en paz y por ello es necesario cambiar la hoja de ruta en cuanto al gasto en defensa, una petición que no solo ha hecho Mark Rutte, sino también el propio presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
War 3 than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear
alineados para pedir a sus aliados un esfuerzo en el incremento del gasto en defensa más allá del 2%. De hecho, Rutte sitúa ahora el nuevo objetivo de inversión en un 4% si no hay innovación en esos planes de los países. Una cifra que ya pedía Trump durante su primer mandato y que todos los aliados están lejos de conseguir, pues solo la mitad cumple ahora mismo con la meta del 2%.
Our support for Ukraine has kept them in the fight. But we need to go further to change the trajectory of the conflict.
Dice Rutte que hay que apoyar a Ucrania y que si solo gastamos más y no gastamos mejor, tendremos que ir al menos a un mayor gasto. Según el ex primer ministro de Países Bajos, desde la OTAN tienen claro que es un discurso duro el relativo a lo militar, pero ahora es una parte esencial de la realidad. Este mensaje de Rutte ha coincidido con el tiempo con la reunión en Varsovia que ha mantenido Emmanuel Macron y Donald Tusk. El primer ministro polaco ha asegurado que su país no tiene intención de involucrarse en una eventual misión de paz en Ucrania, incluso si se llegara a establecer una tregua en el conflicto, algo que sí piden desde París de forma implícita desde hace ya tiempo.
Solo una paz durable es la paz posible, c'est-à-dire una paz qui soit négocié par les Ucraniens.
Paz sostenible en Ucrania significa seguridad duradera en Europa, dice Macron. La idea de Rutte es estar preparados para el futuro que pueda venir y el peligro que suponga Rusia para Occidente, abogando de nuevo por aumentar las capacidades, pero también las previsiones.
Russia continues its onslaught against Ukraine, all the while drawing ever closer to its allies.
Rusia continúa su ataque contra Ucrania mientras se acerca cada vez más a sus aliados, China, Irán y Corea del Norte. Por lo tanto, debemos permanecer unidos, refiriéndose a Europa, América del Norte y los socios globales. La OTAN ha advertido que los socios no están preparados para lo que se avecina en 4 o 5 años, ya que Rusia sí que se está preparando para una confrontación a largo plazo, tanto con Ucrania como con la Alianza. Ha instado a actuar con rapidez, advirtiendo que el peligro se acerca rápidamente y debe ser enfrentado de frente. Cuando Rutte dice que Rusia se está preparando para una confrontación a largo plazo, se refiere, entre otros aspectos, a la entrada en combate de soldados norcoreanos en apoyo de Rusia en la región de Kursk. Por ello, el apoyo ahora es más importante que nunca. La ayuda a Rusia no termina con Corea del Norte. Los drones de Irán y los productos de doble uso suministrados por China también suponen un pulso para Rusia. Además, el Kremlin advierte que en la OTAN ha incrementado sus actividades militares en el Ártico, incluidas operaciones a gran escala y misiones de reconocimiento. Y es que, visto lo visto, a la Alianza no le queda otra que ampliar sus miras en otros horizontes como son el Ártico y el Báltico. La invasión rusa de Ucrania en 2022 ha alterado drásticamente la relación con Occidente, lo cual ha llevado, entre otras cosas, al ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, ampliando así la Alianza a 7 de los 8 países árticos. Llevan meses realizando maniobras militares en Suecia, Finlandia y Noruega, en la llamada respuesta nórdica, muy cerca del territorio ruso. Además de la amenaza que representa Rusia, Rutte también ha mencionado que China está aumentando sus fuerzas, incluidas sus armas nucleares. Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el número total de víctimas es ya más de 1 millón, por lo que, como dice la OTAN, y a lo que se tiene que enfrentar Occidente, no es tanto el hoy, sino el mañana.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del conocimiento. Una bodega experta en crear con autenticidad y maestría vinos de alta gama en tierras de altura. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, para farmacia. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Gestión del patrimonio.
Tenemos que mirar a oportunidades de inversión y también analizar el contexto del mercado actual, teniendo en cuenta que vamos poco a poco cerrando el capítulo de 2024 y abriendo el de 2025. ¿Cómo preparamos nuestra cartera? ¿Dónde vemos oportunidades en estos momentos? Pues vamos a rescatar alguna idea de la mano de Pilar Bravo, directora de Desarrollo de Negocio de FinAccess Value. Pilar, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal? Un placer.
Bueno, hoy hemos tenido, bueno, estamos teniendo, la verdad, es que días muy interesantes a nivel económico, bursátil, pero tenemos que tener en cuenta también la última decisión de tipos del Banco Central Europeo, cuarta reducción de tipos de interés y última también del año, hasta que volvamos a tener otra reunión, que ya va a ser a finales de enero de 2025. Sigue el guión, también estamos intentando interiorizar nosotros los mensajes recibidos y entendemos que también el mercado, ¿con qué sabor de boca nos quedamos?
Sí, pues como bien comentas, los mercados han estado en una sesión muy pendientes por la reunión del Banco Central Europeo. De hecho, esta semana ha sido una reunión de bancos centrales con cinco bancos reportando. Y como esperaba el mercado, pues Lagarde ha hecho una bajada de nuevo de tipos, la cuarta. La verdad que lo que estamos viendo es que nos encontramos en un contexto con crecientes presiones a la baja, sobre todo en el crecimiento económico europeo, quizás por razones como, por ejemplo, el mayor proteccionismo, temas geopolíticos, están presionando a la baja el crecimiento en Europa, principalmente en Alemania y en Francia, y eso al final se va notando. También hemos conocido cómo los datos de inflación están aflojando, estamos viendo que está haciendo pues una menor presión sobre los precios, con lo cual era esperada esta rebaja de tipos. Sobre todo, también ha actualizado esas previsiones de crecimiento y de inflación a la baja, eso también es algo importante, y también destaca ese enfoque que tiene ahora el Banco Central Europeo de que sea dependiente de los datos, de ir viendo reunión a reunión, con lo cual bueno, pues seguimos el mercado y nosotros también seguimos esperando que continúe la senda de bajadas de tipos hasta que encuentren ese tipo neutral donde se sientan más cómodos. Por otra parte, queda la semana que viene la reunión de la Fed, y también ahí se cuenta con bastante probabilidad, una probabilidad muy alta, que también se recorten los tipos porque los datos de inflación que se han conocido también han sido positivos. Sobre todo, quizás, Marta, lo que me gustaría destacar es que nos encontramos en un escenario divergente. Hay como dos mundos. Por un lado, en la parte de Europa el crecimiento es mucho más anémico, mucho más flojo y la inflación también está desacelerando, mientras que en el caso de Estados Unidos, por un lado el crecimiento es más fuerte, la inflación también lo es, y además tenemos a un Trump que aún no conocemos cómo van a ser sus políticas, pero seguramente esté muy centrado en todo el tema de desregulación, que eso al final es positivo porque hará que las empresas pues incrementen la inversión y también suponga unos mayores beneficios. También la bajada de impuestos será positivo para las compañías y por tanto también para los mercados. Esas bajadas de impuestos también serán positivas para los particulares y el tema de los aranceles, lo que hemos comentado, el proteccionismo, aún está por ver, pero lo que estimamos es que eso sea inflacionista. Entonces, ese Trump que estamos esperando, que el mercado apuesta sobre todo por un Trump moderado, y con un cierto control del gasto público y del déficit, es positivo para los mercados, positivo para los activos de riesgo y sobre todo para renta variable americana.
Muy importante lo que decías, esa divergencia entre el crecimiento anémico de Europa y las expectativas que despierta en estos momentos Donald Trump, muy centrado en cosas que van a suponer revulsivos para las empresas, tanto el tema de la bajada impositiva en corporaciones como también la desregulación y eliminar escollos a las inversiones. Importante el escenario en el que nos encontramos. En medio de todo esto, Pilar, tenemos que comentar la oportunidad de inversión que supone un fondo. Es el Wealth Defender Global Equity. ¿Cuál es su filosofía de inversión?
Sí, aquí en este contexto, como comentábamos, pensamos que dentro de un perfil del inversor que le encaje un fondo de renta variable con un enfoque de medio largo plazo, pensamos que puede ser interesante el hacerlo a través de un fondo de renta variable global que permite al inversor beneficiarse de ese crecimiento global de todas las áreas geográficas, hacerlo a través de compañías que sean globales, que tengan sus ingresos en diferentes regiones, con lo cual pues son más estables y menos dependientes del crecimiento económico de una zona concreta. Y en concreto, como comentabas, a nosotros nos parece, desde nuestro punto de vista, que en el fondo NSE Well Defender Global Equity es un fondo que sigue una estrategia de buscar compañías de calidad. Tiene un proceso de selección de esas compañías, conociéndolas en profundidad, analizando cuáles son sus ventajas competitivas, por qué son líderes, qué poder de fijación de precios tiene, cómo son sus márgenes, siempre buscando que sean compañías rentables, con poca deuda, que ganen dinero, que tengan vayan ganando cuota de mercado. Y estas compañías líderes de calidad, pues al final son compañías que en el tiempo se demuestran que tienen bastante estabilidad y que son capaces de capear cualquier entorno de mercado. En concreto, ahora mismo que vemos positivo Estados Unidos, en este fondo también es algo que le aporta, porque el fondo tiene actualmente un peso, geográficamente tiene un peso del 80% en compañías americanas. Es verdad que estas compañías luego son globales, con lo cual sus ventas son de todos los países, pero son compañías que cotizan en Estados Unidos. Y detrás de Estados Unidos pues también está invertido en Europa, en Asia y en Japón. Y a nivel geográfico también destacar, Marta, que el fondo NSF Well Defender está posicionado en un tercio en compañías de tecnología, que la verdad que nos parece que es algo muy interesante, porque actualmente, sobre todo lo que es la parte de inteligencia artificial, de software, esta parte de la tecnología son para nosotros, la parte de inteligencia artificial, una oportunidad, porque está dando ya beneficios, es una forma de crecer, de mejorar la productividad, bajar costes. Y aquí pensamos que las empresas más favorecidas, las que más partido están sacando actualmente, son las que tienen más dinero, más músculo financiero para poder llevar a cabo esas inversiones tan grandes, que además van a ser capaces de monetizar, de sacar rentabilidad de esas inversiones tan importantes. Y de hecho, muchas de ellas ya estamos viendo que están subiendo sus ventas, que están aumentando sus beneficios de forma considerable y que están ya demostrando en sus cuentas de resultados. Podría ser, por ejemplo, el caso de Microsoft, el caso de Amazon, de Alphabet, de Nvidia. Eso es algo que para nosotros nos parece muy importante, porque además ese fuerte crecimiento de los beneficios también hará que vayan normalizándose las valoraciones, ¿no? Con lo cual serán compañías que irán haciéndose más baratas, ¿no? Ahora las valoraciones son un poco altas, pero pensamos que con ese crecimiento de beneficios irán normalizándose las valoraciones, con lo cual es algo muy interesante. Y además, luego el fondo también está invertido en otros sectores, como puede ser, por ejemplo, el de comunicaciones, el de consumo discrecional, también salud, medios de pago, consumo básico y también compañías de sesgo industrial. En definitiva, es una cartera que está bastante equilibrada, con un 50% aproximadamente, la mitad en compañías que tienen un perfil más de crecimiento y otro 50% que son de un perfil más defensivo, más seguro, más estable, como puede ser, por ejemplo, compañías pues más de consumo básico, tipo Walmart, que es una cadena de supermercados muy sólida, estable y bastante conservadora, o como puede ser Coca-Cola, ¿no?, o McDonald's. En definitiva, un fondo de renta variable global que para nosotros de alguna manera lo que le permite al inversor es beneficiarse de ese crecimiento, esa oportunidad que vemos en renta variable global con un cierto sesgo a Estados Unidos y sobre todo en compañías de calidad, que son las compañías que crecen sus márgenes, que van ganando cuota de mercado y que se mantienen más estables a lo largo del tiempo.
Pues nos quedamos con esa recomendación, el NSF Well Defender Global Equity, fondo de renta variable con un enfoque global, nos decías, peso importante de la tecnología y también de Estados Unidos a nivel regional, pero también presente en Europa, Asia, con sectores también por diversificar un poco más, comunicaciones, consumo discrecional. Interesante también, como nos decías, que es una carta.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.